Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
¡Logramos! ¡Al fin es viernes, señores! ¡Sí! ¡Connectors, queridos! ¿Cómo están? ¡Yuhu! Bueno. Para cerrar con broche de oro esta semana, tenemos un gran programa. Se cumplen 10 años de la publicación del libro Pequeño Cerdo Capitalista y su autora, Sofía Macías, vendrá y nos recordará cómo hacer para arreglar nuestro relajo financiero. ¡Me encanta!
Con los aplausos. Dije, ¿qué? ¿Ya ganamos medalla tan rápido? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ya triunfamos? ¿Cómo está?
Triunfamos, nacimos triunfando. Sí, muy bien.
Exacto, después ya entendí que no, llegamos al viernes. ¡Vamos! Sí. ¡Logramos! Familia, muy buenos días. Este viernes también es viernes de salud y hablaremos de una condición de la que siempre es bueno reflexionar, la diabetes y el control glucémico de los pacientes, con la doctora Marilena Sañudo.
¿Y saben qué? También tendremos nuestra dosis de cultura, por supuesto, con nuestro amigo Sergio Almazán, el cocodrilo. Nos va a llevar a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para recordar los 199 años de la coronación del emperador Agustín de Iturbide.
Y no puede faltar el show cómico, mágico, musical, sensual y automotriz de José Ramón Zavala. También estará Paco Ánimas con los detalles de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que, híjole, estuvo bien emotivo. Sí, tiré lagrimita, la verdad, con los mexicanos. Así es que así es como comenzamos. Somos Ingrid y Tamara y esto es 102.5.
Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Anda, el sabor cubano de Camila Cabello. Con eso estamos empezando el día de hoy. Esta canción que se llama Don't Go Yet. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Amaneció, abrieron los ojos y dijeron, ¡ah! Ahora sí, es viernes y nos llegó el fin de semana. ¿Se desvelaron viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos o no? Cuenten. Denos, échenos el chal, por favor, que aquí estamos para ustedes con el gusto de saludarles a través del 102.5 de MBS en la Ciudad de México. También les saludamos a través de FM Globo 102.1. ¿Cómo están, amigos de Córdoba? ¿Cómo están, amigos de Comitán? Nos escuchan a través de EXA 95.7. De verdad que nos da mucho gusto, como siempre, saludarles, recibirles, les tenemos listo de todo, está el programa variadito de chile, de mole, de manteca, pero eso sí, todo muy entretenido, todo mucha información muy, muy, muy valiosa. Por supuesto, saludo a quienes han decidido escucharnos a través de las plataformas. Gracias, espero que estén iniciando muy padre su fin de semana y que pues se queden con nosotros estas dos horas de transmisión, pero durante todo el día MBS les tiene de verdad mucha, mucha información muy rica. Tenemos, ya decíamos hace rato en el teaser, que si la pregunta del día, que si la música, que si nuestras secciones y por supuesto entrevistas muy interesantes. Pero saben también que tenemos a la maravillosa Ingrid Coronado. ¿Cómo estás, Ingrid?
Muy bien, muy contenta, muy emocionada. Ya arrancaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y estoy súper contenta porque así rapidito tenemos ya a Paco Ánimas para que nos cuente cómo fue esta inauguración. La verdad es que sí confieso que tiré lagrimita al ver a los mexicanos con estos trajes tan lindos. Pero bueno, ya está ahí Paco para que nos cuente un poquito más.
¿Cómo están? Buenos días, sí, aquí estoy.
Hola Paco, bienvenido.
Bienvenido Paco.
Muy contento de estar con ustedes, sí. La verdad es que como decía Ingrid, imposible no tirar la lagrimita con varias cosas que sucedieron en esta mañana. Por ejemplo, el tema de esta pues forma en la que pues México se presentó, encabezado por la golfista Gabriela López, que con lágrimas en los ojos portaba la bandera de nuestro país. El clavadista Rommel Pacheco estuvo también presente. El tema también, por supuesto, de los Estados Unidos, que también se mostraron pues en la ceremonia de inauguración con la leyenda del básquetbol Sol Bird, ganadora 4 veces de la medalla de oro y que ahora buscará su quinto metal. Pues también presente en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues bajo el tema, bajo el lema de Juntos pero Unidos, en la ceremonia de inauguración, cuando comenzó recordando el confinamiento por la pandemia, los únicamente 1,000 invitados que se presentaron en estos Juegos Olímpicos, que son, ojo, los más caros de la historia,
Ya lo creo que
verás.
Sí, se invirtieron 22,000 millones de dólares en estos Juegos Olímpicos.
¿Pero esto por qué es? ¿Por todo lo que se tiene que hacer para protegerlos de COVID? ¿O en dónde está invertido ese dinero?
Sí, derivado de la pandemia por el COVID, por los protocolos y demás, los Juegos Olímpicos resultaron los más caros de la historia, pues invirtieron 22,000 millones de dólares. Y
oye,
bueno,
ya lo
en, esto, en este imagínate. Tema, pues, les decía de los 1,000 invitados a la inauguración, que pese a que el Estadio Olímpico de Tokio puede tener capacidad para 68,000 asistentes, durante la ceremonia de inauguración solamente fueron permitidos 1,000 invitados por el mismo tema de la pandemia.
Claro.
Chale, qué horror.
Oye, Paco, es que imagínate de por sí la emoción que puede ser para un deportista ir a unos Juegos Olímpicos, pero específicamente a estos, donde se han tardado tanto, donde las cosas son tan distintas, donde el mundo está, digamos, muy sensible también, ¿no? Después de año y medio, vamos, que quedarán en la memoria de todos por mucho, mucho tiempo, porque a lo mejor ustedes me dicen, no, pues de por sí todos los Juegos Olímpicos quedan, pero de repente no te acuerdas del que pasó en tal año o cual otro año, no sé qué, pero estos, de en medio de la pandemia, por supuesto que los recordaremos por siempre.
Sí, definitivamente, serán pues recordados por mucho, sin duda, pues como tú lo mencionas, siempre quedan en la memoria, pero ahora pues por el tema de esta peculiaridad que representa el participar en medio de una pandemia. Ahora, por ejemplo, hay otros datos importantes para estos Juegos Olímpicos. Es la primera ocasión en la que existe un atleta transgénero en participar en Juegos Olímpicos, La atleta noruega Laruel Hubert se convirtió en la primera transgénero en competir en los Juegos Olímpicos. La deportista va a participar en la categoría más alta en la disciplina de levantamiento de pesas,
Muy Órale. Bien, qué interesante eso también. Qué
sí,
bien.
Sí, sí. Oye, y cuando vimos a los mexicanos vistiendo estos trajes, me pareció algo súper original, que traían como una solapa bordada por artesanos de Oaxaca. Según leí, 200 manos estuvieron trabajando en estos trajes y que todas las solapas son distintas. Fue como, hay un pedacito también de la artesanía y de ese trabajo tan maravilloso que hacen los mexicanos que puedan estar en este evento internacional, ¿no? No sé, pero a mí me dio como mucha emoción ver eso también.
Sí, definitivamente. Además, también, por ejemplo, cosas interesantes como el caso de Suazilandia, que participó con otro nombre debido a que pues el rey Swati III, el único monarca absoluto de África, decidió cambiarle el nombre a Suazilandia. Esta delegación tuvo que participar en de último minuto con otro nombre, por lo que ahora es Eswatini, este país. Así como Rusia, que no desfiló con su bandera, derivado de casos sistemáticos de dopaje e irregularidades con sus papeles, Rusia no fue autorizado para participar en Juegos Olímpicos. Sin embargo, los atletas nos demostraron estar en regla y participarán bajo el nombre de Comité Olímpico Ruso,
Órales, también según sé, no van a poder poner el himno nacional cuando ganen sus atletas, ¿no?
Es correcto, está dentro de los temas de las
penalizaciones.
Entonces, esa es otra peculiaridad de estos Juegos. Además, no tengo el número exacto, pero es esta justa deportiva va a ser en la que pues más atletas mujeres participen en la historia de los Juegos Olímpicos, Existen más espacios para ellas en los deportes, pues durante estos Juegos Olímpicos su presencia se incrementó. No sé el número exacto, pero sí sé que es el récord de atletas mujeres presentes en esta justa olímpica.
Oye, Paco, qué gusto saber que nos tienes este breviario, este pequeño resumen aquí en Ingrid y Tamara, pero por supuesto seguiremos las transmisiones de todas las estaciones de MBS porque muy puntualmente nos estarán diciendo lo que sucede en los Juegos Olímpicos 2020, ¿verdad?
Exactamente, diariamente, sábados, domingos, lunes, todos los días estaremos llevándole un resumen diario a través de cápsulas durante todo el día. Pues dándole la información de lo que suceda en Tokio 2020 y las transmisiones completamente en vivo por las madrugadas de las distintas disciplinas y competencias. Recordarles que el fin de semana hay importantes temas de taekwondo, de judo y también pues el fútbol que continúa. Tendremos el partido de México contra la selección de Japón el domingo a las 6:00 a.m. para que usted esté muy al pendiente de toda la actividad y también de los resúmenes diarios que tenemos en toda la cadena La Mejor, la cadena EXA, en FM Globo, en el 102.5 y en Noticias MBS. Así que muy al pendiente de todo lo que tenemos preparado para ustedes junto a Marca Claro, Claro Sports y por supuesto MBS Radio.
Muchísimas buenísimo, gracias, Paco.
Queremos que nos sigas informando de cómo vamos, cómo van los mexicanos, quiénes están rompiendo récords, quiénes están convirtiendo en las figuras de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, porque la verdad es que es algo que nos causa como mucha emoción. Así sí. Es que gracias por haber estado con nosotros, Paquito. Nos escuchamos muy pronto.
Un abrazo.
Tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes con más información deportiva y todo lo que pasa el fin de semana en los Juegos Olímpicos.
Perfecto. Gracias, Paco. Oigan, pues yo nada más me resta, antes de ir al corte, decirles que tenemos pregunta del día. Ingrid, ¿cuál es el deporte que más disfrutan ver en los Juegos Olímpicos? Ya está posteado en nuestro Twitter, @IngridTamaraMBS, para que nos cuenten. Ya nos están pues empezando a responder que si el béisbol, que si el patinaje, en fin, cuéntenos cuál es el que más les gusta ver en los Juegos Olímpicos. Mientras, vamos a un corte rápidamente y regresamos.
Para que no sienta el mundo, vamos a gritar con...
Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos.
Chequen, por favor, qué buena carta nos tocó el día de hoy. Es viernes, viene el fin de semana. Y nos toca la carta que se llama Imagina. Les voy a describir un poco de la imagen en donde sale un personaje. Parecería que, no se ve si es hombre o mujer, pero sí parecería que trae como una capa. Está de espaldas. Es como si fuera su... No podría decir su sombra. No sé, yo lo interpreto como su alma radiante. tiene un brazo levantado y está deteniendo un cordón de lo que podría ser el cordón como de un globo que está en el cielo, pero este globo tiene forma de luna y a su lado hay varios rayos como de luz. Se me figura un poco, a ver, no sé tú qué opinas, Cam, cuando de pronto de las nubes se asoma estos rayos de luz, ¿no? Y yo siempre digo que esos son como mensajes como de Dios. Cuando yo veo esa imagen siempre tengo como esa sensación.
El resplandor, ¿no?
Exacto, exacto, exacto. Y a los dos costados aparecería lo que son como si fueran como unos laguitos chiquitos y como si estuvieran calientes, pero de los cuales sale pues centellos también como de luz. O sea, esta carta es como muy luminosa y me gusta mucho porque de lo que hables de la imaginación. Nos pregunta, ¿quién quieres ser? ¿En qué necesitas creer para conseguir la vida que deseas? Tú posees el don de la imaginación. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. En este momento, esa imaginación es la clave para que se haga realidad la vida que deseas. Y justo con esa carta recordé algo que me dijo mi querido amigo el doctor Rubén Poplawski, del que ya he hablado en otras ocasiones. Siempre hablo de él porque es un hombre realmente sabio y generoso.
Ya quiero yo hablar con él.
Es lo máximo, es lo máximo. Es mi doctor de cabecera, mi amigo, mi confidente, realmente es un hombre al que quiero muchísimo. Y él siempre dice que lo finjas para que se convierta en realidad. Entonces, cuando me siento mal, cuando alguno de mis hijos se siente mal o lo que sea, y le escribo así de Rubén, nos sentimos mal, no sé qué, siempre me dice, haz como que te sientes bien y te vas a empezar a sentir bien. Confieso que al principio yo decía, ay, mi amigo Rubén, ¿cómo lo quiero? Pero pues está medio cucu, o sea, ¿cómo por sentirlo, ¿no? Me voy a sentir bien, ¿no? Y después he leído en libros, he tomado cursos en donde todos te dicen lo mismo, que fijas como que estás muy feliz, como que hagas como que las cosas están muy bien para que entonces se conviertan en realidad. Y debo confesar que lo he probado y sí funciona. Les voy a decir por qué. Porque a veces las cosas en la vida no están bien. Pero cuando hacemos como que las cosas están bien, a lo mejor las cosas no cambian, pero sí cambiamos nosotros. Y si nosotros nos sentimos bien, pues qué importa todo lo demás, ¿no? Es algo como muy curioso. Él siempre me dice que levante los brazos así en postura de ¡yay! aunque las cosas no estén bien, porque con eso me voy a sentir bien, como si las cosas estuvieran bien, ¿no? Uh-huh. Y lo he probado y sí funciona. Entonces, yo lo que les quiero proponer este día es que levanten los brazos. De hecho, esta posición de brazos levantados es curioso porque han visto que las personas invidentes, que nunca han visto que las personas levantamos los brazos para festejar, ellos hacen lo mismo. O sea, sí es realmente como una postura innata, ¿no? Entonces, les quiero proponer que todos levanten los brazos, así de ¡yay! Como si ya hubiéramos ganado las 3,000 medallas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, así ¡yay! Y vean cómo sí se siente como un como una energía dentro de ti. ¿Tú cómo sientes esta carta, Tam?
Me gusta muchísimo, me gusta mucho porque yo les he platicado muchas veces de lo que me encanta imaginar y cómo desde niña, me volaba en imaginar cosas que me gustaba y a donde quería yo llegar y lo que yo quería hacer. Y creo, me parece a mí que no lo he perdido con respecto a lo que dices de aparentar para llegar. A mí me parece que tiene que ver, digo, desde mi opinión, ¿verdad? Cuando estás de malas o triste o en un momento crítico, difícilmente puedes pensar con claridad, ¿me explico? Porque estás sumergida en ese sentimiento. Sin embargo, cuando tomas energía como para sentirte bien, más que automáticamente pasen las cosas a estar mejor, tú tienes más claridad, saliste como del hoyo, ¿me explico? Cuando estás así tristón, yo siempre les digo, una cosa te lleva a la otra y te vas como en un remolino ya a escuchar las de Paquita y a flagelarte, y así te vas, ¿no? Te vas, te lleva.
No, hombre, pero si cuando eres personalidad 4 del Enneagrama, peor. Peor.
Pero justo cuando intentas ir del otro lado, más que como por arte de magia, ¡tarán!, mis problemas se acabaron, soy yo la que más bien empiezo a tener un poco de claridad y a ver las cosas de diferente manera. Y esta carta de imagina, ¿ya viste dónde está el rostro? ¿Ya ves que en estas cartas?
Está en la luna.
Junto a la luna. Claro. La luna tiene un rostro, pero junto a la luna ahí está el rostro este que aparece en todas estas cartas. Y me parece de verdad de mucha creatividad justamente la imagen que pusieron o que plasmaron en la carta de Imagina. A mí sí me ha hecho pensar que imaginar es como el origen de todo, ¿me explico? Uh-huh. Evidentemente no es lo que, así insisto, como por arte de magia, nos va a llevar a que las cosas aparezcan. Sí hay un camino, sí hay un trabajo, sí hay que ir hacia allá, pero mientras más imagino, más tengo claro qué camino es el que quiero seguir. Es como la chispita donde empieza todo. Y entonces me puedo ir y me puedo sumergir en mi imaginación. ¡No, padrísimo! Me fascina hacer eso. Pero sobre todo me da esa certeza de saber qué es lo que quiero o por dónde quiero ir o qué es lo que me gustaría que sucediera o cuál creo yo que podría ser la situación o la circunstancia que más me gustaría vivir. Por eso me encanta tanto imaginar, independientemente de la creatividad que se desarrolla. Me encantó esta carta que elegiste, Ingrid.
Oye, pero además me encanta porque la carita esta hace como si se convirtiera en luna llena y hoy es luna llena.
¿Ves?
Aquí todo está conectado. Esta carta cierra con la frase, prepárate porque la prosperidad está esperando por ti. Si actúas como si, tus sueños se harán realidad. Así es que vamos a actuar como si tuviéramos todo lo que queremos, como si todas las cosas estuvieran bien y de esta manera nos conectamos con esa energía. Y así, con esta energía y con este ánimo nos vamos a ir un corte, pero regresamos porque estamos en viernes de salud. ¡Ándale! Y estará con nosotras la doctora Marilena Sañudo y hablaremos de diabetes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Como que la la música de Coldplay siempre tiene este efecto, ¿no? Como de que te calma, o algo pasa. Sí, este es lo nuevo de Coldplay, se llama Coloratura. Y con este tema abrimos este segmento de salud, de viernes de salud. Yo creo que para nadie ya en México es una sorpresa.
Dije, ¿vas a hablar de vino?
No. Para nadie ya es una sorpresa lo que significa la diabetes y lo mal que estamos en ese rubro, en ese tema. En nuestro país es la primer causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres, y aunque no es una pandemia, siempre puedo casi asegurar que casi todos tenemos a un conocido o a un familiar, en el peor de los casos, o nosotros mismos, con este padecimiento, la diabetes. Para eso está la doctora María Elena Sañudo con nosotros para platicarnos de este padecimiento, sobre todo porque mañana, 24 de julio, es el Día Internacional del Autocuidado. Y qué mejor que hacer conciencia, doctora, de la manera en la que debemos de cuidarnos para no padecer diabetes. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, tenemos que tener clara conciencia y sobre todo mañana, que es el Día del Autocuidado, que desde hace 10 años se celebra, justo para elevar esta conciencia de que todos somos responsables de cuidarnos, de querernos y estar bien. Y pues en particular en diabetes, pues por supuesto los pacientes que viven con esta enfermedad, pues tienen que estar conscientes de la misma, de tomar las decisiones más saludables en cuanto a su alimentación, en cuanto a su ejercicio y también por supuesto al apego a su alimentación y algunos otros detalles que tienen que tener en cuenta los pacientes que viven con diabetes, como por ejemplo monitorear sus niveles de glucosa de vez en cuando o dependiendo cómo se los indique su médico y teniendo cuidado de algunas partes en particular, por ejemplo, asistir para revisión de ojos, para revisión de sus la función de sus riñones, vigilar todos los días después de bañarse cómo están sus pies, que no tengan ninguna lesión, alguna ampolla, etcétera. Entonces, hay mucho camino que recorrer, que también que comentar en torno a este autocuidado de los pacientes que viven con diabetes.
Doctora, buenos días. Yo tengo un hijo que es una persona que vive con diabetes tipo 1 y evidentemente sí ha sido algo que lo ha ayudado a autocuidarse, a poner más atención en lo que come, en el ejercicio que hace, incluso en su estilo de vida. Podría decir que es un chavo consciente que lo ha usado a su favor, ¿no? Para realmente cuidarse y estar bien. Pero en el caso particular de la diabetes tipo 2, realmente se puede prevenir con el autocuidado, ¿cierto?
Así es. Esto es excelente este punto porque efectivamente la diabetes tipo 2 se puede prevenir. Y creo que primero hay que estar conscientes justo cuáles son los factores de riesgo que tenemos para desarrollar la diabetes tipo 2. Y entonces, por ejemplo, les voy a citar algunos para que el auditorio esté consciente de los mismos y si tiene alguno, pues acudir a revisar sus niveles de glucosa con su médico. Entonces, mira, el primero es si tienen algún familiar en primer grado con diabetes, sea, por ejemplo, mamá, abuelos, hijos, hermanos, el riesgo pues se va incrementando de nosotros poder desarrollar también la enfermedad. El segundo punto es el sobrepeso o la obesidad. Está muy asociada la diabetes con el sobrepeso y la obesidad por la manera, la fisiopatología de la enfermedad. El segundo punto es también nuestra raza. De hecho, pues ser latino, ser mexicano, nos pone en un factor también ahí asociado. Si tenemos alguna otra enfermedad como hipertensión, alteración de las grasas en la sangre o lo que llamamos dislipidemia. Si enfermedad cardiovascular, algún tipo, si hemos tenido infarto, algún tipo de embolia cerebral, etcétera. Estos son también algunos factores que nos deben de hacer pensar que probablemente podamos tener también algo relacionado con la diabetes. Tener un hijo mayor de 4 kilos de peso en mujeres podría ser un factor de riesgo y el sedentarismo, el tabaquismo. Entonces, si es que tenemos alguno de estos factores, importante revisarnos de manera más frecuente los niveles de glucosa. Por ejemplo, si estamos por debajo de los 45 años y sale una glucosa normal y no tenemos más que algún factor de riesgo, bueno, podría revisarse cada 3 años. Pero si ya estamos por arriba de 45 años con alguno de estos factores, es importante estar monitoreando los niveles de glucosa por lo menos una vez al año para ver que se encuentran dentro de la normalidad. Y si estos en algún momento se elevan más allá de 100 miligramos por decilitro, pues quiere decir que ya estamos entrando en una etapa de prediabetes. Y ya cuando se encuentran más allá de 126, pues bueno, ya sería tener que acudir para ver si el diagnóstico es de diabetes, ¿no?
Doctora, qué importante no solamente el autocuidado, evidentemente, de una persona que padece diabetes, sino la relación de toda la familia con esa persona, precisamente, ¿no? Sí es un poco el asunto de volvernos solidarios, pero además de corregir hábitos todos, pues, no nada más la persona que tiene diabetes, ¿no?
Así es que todos debemos de ser promotores de este autocuidado. Ustedes como comunicadores hacen una labor importantísima en esto del autocuidado, los médicos y, por supuesto, todo el entorno familiar. Es importante dirigir también hacia el autocuidado. Y como tú bien lo dices, y yo les digo a los pacientes, es cuando alguien en la familia tiene diabetes, hace que la familia sea toda más sana. ¿Por qué? Porque todos tendríamos que alimentarnos con la misma alimentación que un paciente que vive con diabetes. Porque esa es una alimentación sana, saludable, que nos va a hacer estar bien. Entonces, pues todos tenemos que tener una alimentación sana. O sea, no uno sí porque tiene una patología y otros no, sino más bien es que todos tendremos que consumir lo mismo y adquirir esos hábitos saludables, ¿no? Claro. Y entonces, pues esto hace justo que en el ámbito familiar y en toda nuestra sociedad en general podríamos construir una sociedad más sana, teniendo esta conciencia del autocuidado.
Sí, ahora, en nuestro caso en particular, nosotros nos alimentábamos sano, pero la diabetes tipo 2 no tiene un origen que viene precisamente del autocuidado o de los hábitos alimenticios. Y justo sí podría decir que a mí me agarró completamente desprevenida porque yo no tenía ni idea de cuáles eran los síntomas. O sea, realmente no tenía ninguna pista. Por eso se me hace bien importante si nos pudiera compartir cuáles son los síntomas de una persona que podría tener diabetes.
Claro, sí, efectivamente la diabetes tipo 1 no tiene una relación causal específica como la tipo 2, sino más bien se asocia a ciertos grados de autoinmunidad en donde se destruye este páncreas. Los síntomas pueden variar exactamente si es tipo 1 o tipo 2, pero en general los síntomas de una elevación de glucosa las llamamos polis, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene muchas ganas, mucha sed, muchas ganas de ir al baño a orinar. De hecho, se orina mucho porque se empieza a eliminar esa glucosa por la orina y esto a su vez genera mayor eliminación de agua. Otra es que se tiene mucho apetito y hay pérdida de peso. Estos son así como unos de los síntomas base, pero además también podemos encontrar mucho cansancio, visión borrosa, alteraciones en las piernas, por ejemplo, adormecimiento, calambres, piquetes, que a veces se pueden relacionar con una de las complicaciones crónicas que es neuropatía. Básicamente esos serían así como los más relevantes que podemos tener en cuanto a la sintomatología de la diabetes.
Doctora, usted nos sugiere que aunque sepamos que no tenemos el padecimiento, que no tenemos la enfermedad, nos hagamos, periódicamente algún estudio.
Sí, como lo comentaba previamente, es que si estamos por debajo de 45, puede hacerse cada 3 años un monitoreo de los niveles de glucosa, pero ya por arriba de los 45 años, la recomendación sería, teniendo el factor de riesgo de ser mexicanos, ¿no? Claro. Sería una vez al año hacer una determinación de glucosa de ayuno y con eso es suficiente. Y por supuesto que dentro de eso no nada más hay que checar la glucosa, no hay que también verificar otro tipo de enfermedades como puede ser hipertensión y checar nuestra presión arterial, los niveles de lípidos, por supuesto pesarnos para ver cómo va esto y pues bueno, en realidad pues sí hacer algunas otras determinaciones, pues, para asegurar que nuestra salud va por buen camino.
Perfecto. Doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya dado toda esta información tan importante. ¿En dónde la podemos localizar?
Mira, mi correo electrónico es male.sanudo@gmail.com Y pues por supuesto les agradezco mucho. Y nada más un último punto es que hoy en día con los avances en la tecnología ya existen aplicaciones y incluso dispositivos que nos pueden ayudar a empoderar a los pacientes, ya sea que con diabetes o hipertensión, en el manejo de su enfermedad y en su autocuidado. Entonces, creo que también debemos de ir avanzando en ese camino,
claro,
para poder apoyar a los pacientes. ¿No?
Totalmente de acuerdo. En el caso de Emiliano, podría decir que lleva una vida perfectamente normal. Es un chavo sano, feliz, que tiene un buen control de su glucosa, por lo tanto, las cosas van bien. Así es que de eso se trata, que en el momento en el que ponemos atención en el autocuidado, tanto pacientes que viven con diabetes como personas que no vivimos con diabetes, creo que podemos tener una buena calidad de vida. Muchas gracias, doctora.
Gracias, doctora.
De nada, hasta luego. Muchas
hasta
gracias.
Pronto. Gracias. Oigan, bueno, pues la verdad es que muy, muy interesante. Y muy enriquecedor todo lo que nos dijo la doctora sobre la diabetes, pero vamos a ir rápidamente a un corte porque regresando, por supuesto que tenemos más información muy interesante con Sergio Almazán, el cocodrilo, así es que por favor quédense con nosotros en MBS 102.5, volvemos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Sitios emblemáticos, historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán. El cocodrilo.
En el panteón de Dolores tengo mi chante.
Pero nos encanta más poder escuchar a nuestro queridísimo cocodrilo, Sergio Almazán. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día.
Mi querida Ingrid, buen día, ¿cómo estás?
Hola.
Muy contentas de poderte tener este viernes y más con un tema. Es un tema, híjole, no sé si me gusta o no. Así.
Bueno, a ver, conociéndote, ¿te hubiera gustado estar entre los asientos?
Yo creo que sí, yo creo que por eso no sé si me gusta o no, porque yo no estaba ahí.
Exacto, son esos
porque me lo perdí.
Exacto, como, ¿sabes qué? Por ejemplo, la serie de The Crown, te juro que dije, qué padre. A lo mejor ya estar ahí no está tan padre y por eso luego se van. Pero, por ejemplo, estoy viendo ahorita una serie que se llama La cocinera no sé, está en los primeros lugares, la cocinera de Cambustango, así que también es así como de la realeza, y dijo, es que esos vestidazos me hubieran quedado re bien.
Exacto, no, y moverse en esos círculos debe haber sido muy interesante. Lo cierto es que aquí a la mexicana fue totalmente distinta, incluso las propias leyes constitucionales de ese primer congreso después de la independencia dijeron, no tenemos que copiar el modelo justo del cual nos liberamos, ¿no? Entonces cambió. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Y de una vez les digo, estoy justamente afuera de la Catedral Metropolitana, donde hace 199 años se llevó a cabo esta ceremonia. Una ceremonia que hay que decir que tuvo, como bien decías, Ingrid, que no sabemos si nos debe de gustar, enaltecer o no, pero creo que a la historia no nos toca a nosotros juzgarla. Nos toca conocerla, entenderla, para no repetir si hay errores. Y fue el caso cuando desde el 17 de junio de 1822, a muy pocas calles de aquí, el Congreso Constituyente, el primer Congreso después de la independencia, se reunió con una de las comisiones más importantes que había impulsado a Agustín de Iturbide, que era justamente proclamarlo o coronarlo como Agustín I. Esto, por supuesto, el ala de los diputados y senadores liberales, pues estaban en contra porque decían, lo que no queremos es repetir el sistema del cual vivimos 300 años en el yugo de la corona española, ¿no? Aunque nunca vinieron reyes a América y prácticamente vinieron sus representantes, los virreyes, pues era una manera de gobernar con los Borbones que no convenía del todo. Entonces, no estaban tan de acuerdo, pero como siempre, la majestuosidad, lo pomposo de aquellos actos, pues hizo posible que la votación fuera a favor de que fuera coronado su majestad el emperador Agustín I. Fue publicado en la Gaceta el día 24 de junio de 1822 y
formada una comisión completita para llevar a cabo esta magna ceremonia.
Perdóname, te pregunto, pero la población que decía, ¿estaba de acuerdo, estaba conforme, le gustaba la idea?
Voy a sonar agrio, viejito, amargado, díganme todo lo que quieran y me voy a aguantar. ¿Cuándo han tomado en cuenta la voz del pueblo?
No, evidentemente no, pero a lo que voy es que sí había una voz del pueblo que estuviera en contra, o sí, o ellos estaban felices de tener ahora su propio emperador.
No, la verdad es que no, por eso esas voces liberales recogían, claro, la voz del pueblo, que decía, el pueblo peleó, murió mucha gente con las armas de la independencia justamente para no repetir ese sistema. ¿Cómo es que ahora lo van a hacer? Claro. Sin embargo, al final del día, pues la votación estuvo a favor de con muchas modificaciones. Por ejemplo, les voy a decir que que es bien interesante cuando uno lee, por ejemplo, lo que la Gaceta del Gobierno Imperial imprimió para este acto. Dijo eliminar los antiguos besamanos al rey.
Los besamanos.
Los besamanos, porque claro, acuérdate, los reyes una vez que los entronaban, que les ponían la corona, tenían que hacerse la fila y todos los asistentes pues hacer el besamano. Hoy se ha evitado este hecho pues por un tema más de pandemia que por gusto de los países donde tienen reyes, ¿eh?
Claro.
Pero era muy frecuente, o sea, vamos, estaba dentro de los ritos. Y dice, este será un emperador constituyente liberal. Así es que evitemos estos actos de sumisión. El segundo de los actos era reverencias serviles, es decir, no debían inclinarse ante Agustín I. Uh-huh. El ejército era el único que tenía que hacer, como hasta el día de hoy, el saludo militar, ¿no? Porque él era el jefe máximo militar. Y el tercero es que el país estaba muy empobrecido, por lo que no iba a haber gran banquete ni la habitual baile, ¿no?, que se daba en estos actos de entronación. Entonces, con esos tres principios y otros más que tienen que ver con temas legales de los cuales no vienen al caso y mencionar, se llevó a cabo finalmente la fecha quedó indicada, domingo 21 de julio de 1822, es decir, hace 199 años, en que a partir de las 8 de la mañana, justamente donde yo estoy ahora parado, empezaron a repicar las campanas de la catedral de 8 de la mañana a 8 de la noche durante cada hora. Iban repicando las campanas anunciando la entronación de Agustín I. Y el ejército salió de la catedral metropolitana. Eso sí es algo que sí se ha modificado. Ahora recordemos que no hay relación política institucional del Estado con el gobierno, o sea, no podría un ejército entrar a una catedral o claro. o una toma de posesión de gobierno, hoy no tendría que ser encabezada por el obispo.
Claro.
Sin embargo, esta ceremonia sí, porque era coronada, recuérdense que a los reyes los elige Dios. Entonces, sí. Pues aquí tenían, ya estaba la comisión, que era el obispo de Puebla, el encargado de recibir a Agustín I y a su esposa Ana María Huarte. Pues entonces el ejército salió de la catedral rumbo a lo que hoy es la calle de Madero, hasta encontrarse lo que ahora es el Museo Cultural de Iturbide, Banamex. Ahí era la casa de los futuros emperadores, que esa mañana serían entronados, y salieron a las 8 de la mañana, fueron por ellos, y otra de las cosas es que no deberían de cabalgar, que tenían que hacerlo a pie para poder saludar y estar cercanos al pueblo. Cerca de 10,000 personas se reunieron ahí alrededor de ellos. Entonces imagínate lo que fue aquella mañana de un verano así soleado como el día de hoy, y ellos empezaron a caminar. Pero hay que decir algo, el momento de colocar la corona después del Ave María, cantó al ver ingresar a esta familia criolla que habían logrado la consumación de la independencia, ¿no? Él con su con su capa en terciopelo rojo con blanco, marcando además las los tres colores trigarantes, verde, blanco y rojo, ¿no? Uh-huh. Y al ingresar la el ejército, pues hace la marcha y la entonación, por supuesto, del Ave María. Después de eso, hay que colocar la corona. Y esta corona es, hay que decir, el país está tan pobre que la familia Romero de Terreros, es decir, los dueños del Monte de Piedad, a unas calles tuvieron que correr por ella porque no había tal corona, la tuvieron que pedir prestada. ¿Quién pagó el alquiler, el préstamo de esa corona?
¿Quién?
Pues Lucas Alamán, el gran conservador que estaba de acuerdo en un sistema monárquico. Entonces Lucas Alamán fue y pues él apoquinó, que además era un senador, uh-huh. y rápidamente fueron por la corona. ¿Cuál era la sorpresa? La corona le quedaba grande.
¡Oh, que la Iturbide.
Canción! Total.
Estaba grande. El muerto frase. Estaba más grande, dicen por ahí.
Exacto. El muerto era más cabezón.
Uh-huh.
Entonces hay una frase que en sus memorias Lucas Alamán dice, que es muy reveladora políticamente hablando, porque Lucas Alamán dice: el presidente había sido entronado, pero le quedaba grande la corona, por lo que alguien muy cercano a él le dijo: no se mueva tanto, su majestad, no se le vaya a caer. E Iturbide contestó: yo haré todo lo posible porque no se me caiga.
¡Órale!
Oye,
Sergio.
Analogía tan buena.
Exacto. Sí. Aquí en esta ocasión la corona era prestada, pero la cantidad de dinero que gastan las monarquías en su estilo de vida, o sea, sí es algo que da escalofríos. Por eso yo te tengo una petición.
A ver.
La serie que estoy viendo es la de La cocinera de Castamar. Está buena, la verdad. Es medio novela, pero está buena. Y ahí veo lo que gastan, o sea, incluso en la servidumbre de sus castillos, ¿no? O sea, es así.
Claro.
Son unos gastos enormes. Pero, por ejemplo, vi una serie que se llama Los últimos zares, en donde relatan cómo terminó la monarquía de Rusia. O sea, los zares. Uh-huh. Está buenísima también, se las recomiendo muchísimo. Sí. Entonces, estaría padre que en otra ocasión nos contaras cómo terminó la monarquía en México, ¿no? ¿Cómo
claro,
es que ya
claro,
el pueblo no tenemos que pagar los gastos de la monarquía?
Exacto, porque después nos trajeron a Carlota y Maximiliano,
claro,
¿no?
Que ya
no aprendíamos
eso, claro.
La lección.
Exacto.
Y que también, pues, el país pobrísimo, pero, pobrísimo, pero siempre es mexicano, ve de dónde saca, pero se resuelve la fastuosidad, ¿no? Que la fiesta no falte, ¿no? Entonces, así termina aquella ceremonia, salió, hubo una recepción muy pequeña, muy limitada, y pues muy poco tiempo duró esa monarquía, uh-huh. con un final trágico para Iturbide, quien fue fusilado dos uh-huh. años más tarde, ¿no? Uh-huh. Y a los 11 meses tuvo que dejar el trono. Pero marcaría un hito en la manera de entender lo que era la monarquía liberal o republicana, que es la que replica después, en 1864, Maximiliano de Habsburgo y Carlota, quienes no eran conservadores, sino más bien liberales, ¿no? Y este, digamos, que es el inicio para un país republicano demócrata. Y ya que hablamos, y hablaremos en su momento, pero Ingrid, pones ahí un tema interesantísimo. Uh-huh. Fíjate que aunque no tenemos monarquías, es vergonzoso conocer las listas de los presidentes. El actual, pues, no está revelado, de la cantidad de dinero que se invierte uh-huh. en servicio, uh-huh. en servicio y caprichos de los presidenciales. Y eso, la verdad, es que es muy doloroso en un país con una tremenda inequidad social y económica como la que vive nuestro país.
De acuerdo contigo totalmente, Sergio, y como siempre, disfrutable tu plática, que hubiéramos dado por conocer la historia de México, así desde el inicio, desde que nos la daban en la escuela, y aprender y gozarla. Te agradecemos infinitamente que nos hayas platicado de este tema en especial, y te esperamos próximamente, como ya te decía Ingrid, con ese tema o con el que venga el caso, por supuesto.
Sí, por supuesto, me iré preparando para ello. Y por lo pronto, pues recuerden que mañana tenemos cita en el cocodrilo, uh-huh. Previo, estamos ya por cumplir 500 años de la conquista de México y vamos Así a empezar es. A revisar cómo era la ciudad de Tenochtitlán. Mañana puro chisme de cómo era la vida de Moctezuma II. porque ya la historia oficial todo el mundo lo conocemos, sí. Pero los vericuetos de cuántas mujeres, cuántos hijos encarregadas tenía, dónde vivía, cuáles eran sus caminos secretos para encontrarse con sus amantes y demás, pues vamos a platicar el día de mañana. Así es que ya saben, 4 de la tarde, en esos mismos micrófonos, en el 102.5, pues ahí nos vemos, y mi Twitter es salmazan71 o el cocodrilo MBS. Mi querida Ingrid, a ver si ahora sí ya nos vamos allá por los rumbos de Polanco, ¿eh?
Es que he estado de pata de perro recorriendo la República.
Está en Oaxaca, la señorita.
No la culpo, pues qué bueno.
No, la verdad es que no, exacto.
Yo estoy conectando re bien con mis raíces oaxaqueñas, pero así necesitaba más tiempo para estar bien conectada.
Más moles.
Exactamente. Ay, muchas gracias, Sergio.
Un beso para ambas, gusto saludarla.
Igualmente.
Gracias.
Vamos a un corte rápido para continuar con la segunda hora de Ingrid y Tamara, aquí en MBS 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Connectors, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con la doctora María Elena Sañudo sobre la diabetes y el control glucémico.
Primero hay que estar conscientes justo cuáles son los factores de riesgo que tenemos para desarrollar la diabetes tipo 2. El primero es si tienen algún familiar en primer grado con diabetes. El segundo punto es el sobrepeso o la obesidad. También nuestra raza, de hecho, pues ser latino, ser mexicano, ¿no?
Más adelante celebraremos con Sofía Macías los 10 años del pequeño cerdo capitalista y, por supuesto, José Ramón Zavala con su show cómico, mágico, musical, sensual y de todo lo que nos tiene que dar aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
La efeméride del día.
Voces que más disfruto. Esta canción es Back to Black de Amy Winehouse. La tenemos en las efemérides porque el día de hoy se conmemora el 10º aniversario luctuoso de Amy Winehouse, cantante y compositora británica que desgraciadamente se nos fue muy, muy temprano. Ella fue encontrada muerta en su apartamento tras sufrir una intoxicación etílica. Forma parte del Club de los 27, en el que se encuentran también Brian Jones, Jimi Hendrix, Robert Johnson, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, porque todos murieron a los 27 años y se me enchina la piel con el simple hecho de decirlo. ¡Qué tristeza!
Uh-huh. Mira
que grandes pérdidas para la música, ¿no?
Y qué buen legado nos ha dejado Amy Winehouse, que hoy la recordamos con este 10º aniversario luctuoso. Un beso hasta donde te encuentres. Un abrazo, Amy. ¡Amy! Gracias por la música. Un día como hoy, pero de 1965, nació Slash, otro músico, este músico británico, integrante de las bandas Guns N' Roses y Velvet Revolver, que hoy está cumpliendo 56 años, con esa mata impresionante china y así que no le deja ver el rostro. Y ese sombrero, ¿te acuerdas que usaba cuando los inicios de Guns N' Roses? Bueno, pues muchas felicidades a Slash por su cumpleaños.
Oye, está bien joven.
Sí, sí, después de que ayer nos sorprendimos, ¿verdad?
Sí, no sé si rockear le los hace ver más grandes. Pensé que eran mucho más grandes, pero la verdad, por si tenían el pendiente, yo amo a Guns N' Roses también, son lo máximo. Sí, sí, sí. Oigan, el día de hoy también es Día del Geógrafo en México. Un día como hoy, pero de 1939, se convoca el primer Congreso Nacional de Geografía en nuestro país. La reunión se dividió en diversas temáticas, cada una orientada a impulsar el conocimiento económico, humanístico y de enseñanza de la ciencia geográfica en México. Así es como surge este efeméride.
Muy bien. Y también, ¿saben qué? Es Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Sí, el 23 de julio de 1986, la Comisión Ballenera Internacional decidió proclamar este día como el Día Mundial contra la Caza de Ballenas, hoy conocido como Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Y el propósito es evidente, es frenar la caza indiscriminada y tortuosa de estos hermosos animales en peligro de extinción.
Muy bien, qué bueno que esto se recuerde, ¿no? Para evitar que esto siga sucediendo en muchas partes del mundo. Y les tenemos buenas noticias, buenas sí. noticias. Atención, familias, porque este regreso a clases puedes ahorrar hasta un 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro. Platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Ben Ibarra, ciencias con el astronauta de la NASA, matemáticas con el método europeo, inglés con el método de Oxford, entre muchos otros más.
Así es, todo esto y más por menos de $1,000 al año, que es una maravilla, que es de verdad este precio maravilloso. Así es que hay que descargar la app, Academia del Futuro, app.page.link/install-app. La pueden encontrar fácilmente como Academia del Futuro.
Súper, y así nos vamos a ir un corte porque vamos a estar platicando de finanzas, finanzas personales. Espero que estén listos porque Sofía Macías, autora del Pequeño Cerdo Capitalista, está con nosotras en unos minutos. Vamos a un corte, pero regresamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. All these mountains are hard
just sometimes. Conocemos esa voz, ¿no? Pink. Ay, ¿quién no? Si nos encanta, por lo menos en este programa somos requete fans. Cover Me in Sunshine se llama esta canción. Oigan, platicábamos desde el principio del programa que nuestra querida Sofía Macías cumple 10 años de que sacó a la luz Pequeño Cerdo Capitalista. Nos da mucho, mucho gusto recibirla. Y lo primero que te voy a preguntar, Sofía, después de felicitarte, por supuesto, es: ¿cuánto ha cambiado el mundo y las finanzas de 10 años para acá?
Hola, qué gusto poder platicar con ustedes y hacer una mini celebración auditiva de justo este aniversario de 10 años.
¡Felicidades!
Muchas gracias. Justo estaba yo checando, deja tú, o sea, bueno, digamos, en términos generales, el mundo, o sea, estaba viendo qué estaba pasando en 2011 cuando salió el libro, y bueno, no sé si ustedes son fans, pero yo sí, y, es, y fue el año en el que salió Born This Way de Lady Gaga. Fue el año también de la Primavera Árabe, fue que toda esta serie de protestas que se desataron en redes sociales contra los regímenes totalitarios. Estábamos saliendo un poquito, o sea, como que en algo sí se parece a la situación actual, porque estábamos saliendo de la crisis global de 2008-2009 y como que empezaba la recuperación económica también. Entonces, la verdad es que sí era un tiempo muy interesante porque hay muchas cosas que siguen igual, o sea, sí, por ejemplo, pues el tema del ahorro lo tenemos que mantener igual, ahorrar en cuanto recibimos nuestros ingresos, no hasta el final. Hay que ponernos busas y dejar de ser las bellas durmientes del banco y buscar cómo poner a trabajar nuestro dinero, mantener el tema de las deudas saludables, pero hay otros que sí han cambiado, como pues Bitcoin y todo el tema de las criptomonedas. Sí. O sea, en hace 10 años, pues apenitas era como para los muy iniciados, los que estaban medio metidos ahí en la, o sea, como en el rollo más tecnológico, pero no era algo que ya, o sea, tú le dijeras Bitcoin a alguien y ya supiera qué es, y ya ahorita, pues obviamente está mucho más cañón. Hubo un tema bien interesante, por ejemplo, de reforma en el tema de los despachos de cobranza, que luego siempre se traen frito a todo mundo. Digo, hay que pagar, hay que tener la cultura de pago, pero antes, por ejemplo, había un código de ética, o sea, como que como medio de los Boy Scouts, ¿no? Pórtense bien, no sean muy gandallas a la gente, no les hablen a las 6 de la mañana. Pero ahorita ya hay algo más cañón, que cambió la ley de instituciones de crédito, por ejemplo. Entonces, si hacen algún tipo de cosa que esté fuera de, digamos, lo permitido, ya la sanción no va para ellos, sino va para quien los contrató. O sea, si tu banco te está dando lata con la tarjeta, bueno, más bien el despacho de cobranza, pero fuera, como digamos, del rango de, pues esto, no hablan a deshoras o te lanzan amenazas o te dicen que te van a embargar cuando ni ha empezado el juicio, todo eso ya a las instituciones de crédito. También, pues, el año pasado se reformó el tema de Afores. O sea, digamos que sí ha habido temas en las finanzas que, pues, tanto las, por ejemplo, las acciones, el tema de inversiones, Yo cuando empecé en este tema, la verdad es que lo así barato, güerita, necesitabas así 5,000 pesos para un pagaré bancario y 10,000 para un fondo de inversión. Y ahorita ya si quieres abrir una casa, en un contrato en una casa de bolsa en línea o en un fondo de inversión, ya lo puedes hacer desde 1,000 pesos. Si quieres invertir en ciertas plataformas también, o sea, por ejemplo, como CETES Directo, pues ya a partir de 100 pesos es tan accesible como eso. En tu Afore le puedes meter ahorro voluntario a partir de 50. Entonces, pues ahora sí que es mucha la diferencia en cuanto a ese tema, ¿no?
Por supuesto. Y ¿sabes qué, Sofía? Yo leí tu libro hace unos años. La verdad, me encantó. Porque justo me abrió un poco los ojos de lo que nos sucede a veces a los seres humanos. Muchas veces creemos que para tener una mejor vida, lo que tenemos es que poner nuestra energía en ver la manera de generar más recursos. Y muchas veces la clave está en saber administrar bien esos recursos que ya estamos generando, ¿no? Y se me hizo algo súper interesante.
O sea, evidentemente, o sea, creo que todo en las finanzas va por pasos, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente siempre cree, ay, si me gano la lotería, si me agarro una galana millonaria que me mantenga o galán millonario, o si me hereda la tía Gertrudis, pues ya se van a resolver mis problemas. Pues no necesariamente, porque más lana cuando no te sabes administrar, como lo que acabas de decir justamente, pues solamente son más problemas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues digamos que va por etapas. Entonces, al principio lo más importante creo es que sí tengas claro qué quieres hacer con tu dinero, porque luego el tema de metas lo tenemos súper abandonado, y si no decides en qué, para qué quieres usar tú el dinero, todo lo que hay alrededor son tentaciones y se va muy rápido, ¿no? Es como muy difícil administrarte cuando no sabes a dónde vas. Después, pues justo lo que estás diciendo ahorita es clave, o sea, sí, a ver, estoy usando mi dinero de la manera más adecuada, ahorro en cuanto recibo mis ingresos o siempre lo dejo al final. Sé en cuánto estoy, en cuánto gasto, o sea, sé en qué se me va el dinero, hago cuentas por lo menos una vez al mes o algo por el estilo, o ni idea. El tema de las tarjetas, si realmente me lo pienso cada vez que voy a firmar o que voy a dar un one click en internet o lo que sea, o de plano lanzo el tarjetazo. Pongo, si tengo ahorros, ¿los estoy poniendo a trabajar o los estoy dejando ahí debajo en la cuenta de débito y de nómina que nada más pierdan dinero? Entonces, creo que si un primer paso, ya más adelante, habrás personas que digan, oye, yo ya ahorré hasta el tope y ya hice todo lo que me dijiste y si quiero, el siguiente paso sí es generar ingresos, pero no es el primero. O sea, creo que eso que acabas de decir es básico porque como que entonces nos entra también la barrera mental de voy a tener mejores finanzas cuando tenga mejores, más ingresos, y eso no es verdad.
No necesariamente, claro. Oye, Sofi, pero regresando un poco a lo que sucedía hace 10 años, y más bien a lo que sucede ahora, que no sucedía hace 10 años, estamos en una pandemia. Y entonces desde hace año y medio, evidentemente para muchas familias del mundo, no se diga para las mexicanas también, obviamente, cambió nuestros ingresos, nuestra manera de recibir nuestro dinero, probablemente cerramos nuestro negocio familiar, qué sé yo. ¿Qué se hace ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería el consejo más práctico, más directo?
Yo creo que en este momento estamos en un periodo de transición y justo por eso es más complicado, porque hace un año estaba todo cerrado, ahorita entre que cierra, entre que abre, entre que no, algunos están regresando ya a trabajar a oficinas. De hecho, hasta se están abriendo bastantes vacantes de trabajo, justo porque muchas industrias están retomando. Entonces, creo que, por un lado, pues hay que empezar a ver esta parte de en el sector en el que yo quiero estar o la chamba que yo tengo, cómo se están moviendo las cosas. Tengo una oportunidad de mejorar. En el tema de los negocios, pues muchos, la pandemia evidentemente los forzó a hacerse más digitales y ahorita creo que la gente está regresando también, obviamente con el tema del pico de los contagios, de que están volviendo a subir un poco menos, pero en general ya les hace falta la parte de experiencia, la parte de lo presencial. Entonces, sí ver este mix de ¿cómo puedo, por ejemplo, si tengo un negocio de comida, si sí me conviene estar en las plataformas digitales o mínimo poner canales más digitales para poder estar en contacto con mis clientes, como un WhatsApp o como pues simplemente hasta tener una página de Facebook o algo por el estilo que me los genere? Pero también creo que como es un periodo de transición, tenemos que entender muy bien cuáles son estos nuevos gastos que están viniendo. O sea, por ahí estábamos haciendo un tema, un pequeño cerdo capitalista, de checar, por ejemplo, el tema del streaming, ¿no? En el libro anterior, digamos, porque ahorita, justo por estos 10 años, tenemos una edición nueva de Pequeño Cerdo Capitalista. Yo me moría de la risa porque tenía ejemplos de cuando compras muchos CDs o muchas películas, ¿Ya? Pues sí, ya eso ya fue, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
como
sí.
Que ya no lo hacen así, pero estábamos checando que si cuentas entre el plan de internet y personas que tienen sí. De tres plataformas, o sea, alrededor de tres plataformas de streaming, pues ya se están gastando $1,500 al mes. Entonces, ahí también analizar, okay, ¿qué tanto estoy aprovechando? Por ejemplo, en mis plataformas de entretenimiento, ¿qué tanto las aprovecho todas? Que creo que eso es un tema importante. Ahorita, de aquí a septiembre, está habiendo un tema de, pues más bien desde abril traemos un tema en el que la inflación ha estado subiendo. Entonces, sí es un momento en el que necesitamos optimizar nuestros gastos, por ejemplo, de súper, donde es muy importante que revisemos pues bien en qué estamos gastando, pero también que tengamos un poquito más de planeación. O sea, si tenemos menús semanales para aprovechar mejor los alimentos, si compramos más cosas de temporada, incluso en los comercios locales, pues muchas veces las frutas, las verduras, muchas de estos insumos pueden llegar a ser más accesibles y más frescos. Entonces, pues también tratar de consumir este tipo de productos de forma local. Y incluso, pues, ahorita otra de las grandes tentaciones de la pandemia ha sido, pues, la comida a domicilio, ¿no? Entonces, quizás organizarnos mejor para un día a la semana hacer las bases de cosas que podamos aprovechar a lo largo de la semana, pues, ya sea, pues, bases de pasta o de arroz o, por ejemplo, ciertas verduras que ya estén guisadas o incluso puedes hacer desayunos que los puedes hacer de la noche anterior o varios juntos como, no sé, la gente que prepara estas avenas con que le pone fruta y leche y cosas y las deja en el refri, pues ya es muy práctico para el día siguiente o cosas por el estilo que pueden ser fáciles que nos ayudan a amortiguar este tipo de gastos que creo que de pronto sí ha sido complicado para ahorita, sobre todo porque digamos que la pandemia ha tenido diferentes fases, ¿no? Entonces ahorita tenemos una en la que estamos como entre que sí y entre que no regresamos y estamos en una etapa en la que la inflación está fuerte, ¿no? Entonces hay que pensar bien cómo lo podemos, digamos, manejar.
Claro, y sobre todo, ¿sabes qué? A mí me pasó que cuando leí el libro, o sea, yo llevo muchos años administrando mi dinero en mi casa, ¿no? Toda la vida. ¿Sí?
Claro.
Y yo pensaba que lo hacía formidablemente bien. Y de pronto, cuando empecé a leer tu libro, me di cuenta que tenía muchos vicios y muchas cosas que había hecho mal desde el principio y que se convertían en fugas de dinero y de tiempo. Y tiempo es dinero, ¿no? Time is money, dice ese dicho. Por lo tanto, es bien importante que aprendamos a organizarnos y a veces habrá que hacer cosas que es de, bueno, okay, vamos a volver a empezar. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero para poder tener una mejor administración, un mejor ahorro y, por lo tanto, una mejor calidad de vida. Te agradecemos muchísimo, Sofía, que hayas estado con nosotras. Muchísimas felicidades por estos 10 años del pequeño cerdo capitalista. Este es el libro más vendido de finanzas personales. Y lo pueden encontrar en todos lados, ¿cierto?
Ya está disponible en todos lados y además esta edición de 10 años trae algunos recursos adicionales como formatos de presupuesto para los que el foco sea no sé cómo hacer mi presupuesto en mi casa, pues también trae ese tipo de temas que vamos a tener un book club, un club de lectura en septiembre. Entonces hay una página por ahí de pequeñocerdocapitalista.com y hago el libro finanzas y si no escríbanos a las redes de Pequeño Capitalista y se las mandamos para que pues también aprovechen un poquito más el libro y le saquen jugo, sobre todo en esta etapa en la que sí tenemos que hacer rendir el dinero.
Totalmente, y en esta etapa donde además se nos va sin darnos cuenta porque pedimos por internet y de repente no supimos ni en qué lo gastamos, ni cuándo lo pedimos, ni qué hicimos con eso, ¿no? Ya hablaremos de eso también más adelante.
Sí, yo creo que está padrísimo hacer algo de fugas digitales porque el condenado celular y los bancos, eso nos han quitado todas las barreras para pensar lo que queremos o lo necesitamos. Pero claro, platicamos fascinadas. Muchas gracias a las dos, de verdad, me encanta saludarles.
Igual a nosotras. Un abrazo para ti, Sofía. Muchas gracias. Vámonos a un corte rápido porque regresamos. Y en medio del corte, mucha atención porque Ingrid les tiene un mensaje. Vamos y regresamos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. MBS 102.5 y Waze te informan.
Vamos con la información vial. En el centro, en Eje 1 Norte, el tránsito es lento. De Paseo de la Reforma a Eje 1 Oriente. Vas a recorrer esta zona en 21 minutos. Puedes usar como alternativa circuito interior. En el norte, sobre Anillo Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, el tránsito es lento rumbo al sur, de las Torres de Satélite a Río San Joaquín. Manejarás lentamente por 12 minutos. En el oriente, en Avenida Tláhuac, el tránsito es lento rumbo al poniente, de Allende a Anillo Periférico. Tu tiempo de conducción será de 11 minutos. Más adelante regresamos con más información vial.
MBS 102.5 y Waze te informaron.
En la Comer te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas. Consulta restricciones en tienda hasta julio 29.
¿Qué Mitsubishi usarás este verano? ¿Uno que combine con el azul de la playa o uno que te deje sentir el viento? Sea el que sea, empieza a disfrutarlo ahora con una tasa desde 6.79%. Válido hasta el 31 de julio de 2021. Consulta términos y condiciones en MitsubishiYonMotors.mx.
Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
Juegos Olímpicos Tokio 2020. Escucha aquí toda la acción, el análisis y la información. Marca Claro y MBS 102.5.
Pero hoy, donde sea en el mundo que puedan estar, estamos unidos en vivir y compartir este momento juntos. La flama olímpica, el fuego olímpico, hace que esa luz brille con más intensidad.
Arrancamos los Juegos Olímpicos Tokio 2020 bajo el lema de Juntos pero Unidos. La ceremonia de inauguración comenzó recordando el confinamiento por la pandemia. Vimos la entrega del laurel olímpico y el paso de las delegaciones por la pista que culminó con la entrada de la delegación japonesa seguida de Francia. Un momento que levantó a todos en el estadio.
Los anfitriones, los japoneses.
Y llegó el momento más esperado, el izamiento de la bandera olímpica que fue llevada por personal médico reconociendo su labor el último año.
Damas y caballeros, la flama olímpica. Entra el fuego de Olimpia al Estadio Nacional.
Luego, el encendido del pebetero, cuyo último relevo fue Naomi Osaka, dando inicio oficial a las competencias. Una ceremonia llena de simbolismos, en donde la llama olímpica representó al sol sobre el monte Fuji.
Declaro inaugurados los Juegos de Tokio, celebrando la 32ª Olimpiada de la Era Moderna.
Simplemente espectacular. Sigue la transmisión de competencias olímpicas con nosotros. ¡Vamos por el oro!
¡El fuego de Olimpia! ¡El fuego de Olimpia está ardiendo! ¡Está iluminando al Estadio Nacional!
Sigue el camino a la gloria en una transmisión única. Marca Claro y MBS 102.5. Identifica nuestra unidad móvil y gana con nuestras promociones. Más cerca de ti. MBS 102.5.
Atención, connectors. La unidad móvil de MBS 102.5 se encuentra ubicada en Doctor Atl y calle Eligio Ancona, en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc. La primera persona en llegar se llevará un CD de cuentos con el gran Mario Iván Martínez y los demás, y se llevan el kit antibacterial de MBS 102.5, que incluye cubrebocas y gel para manos. Recuerda que la unidad móvil de MBS 102.5 se encuentra ubicada en Doctor Atl y calle Eligio Ancona, en la colonia Santa María la Ribera, y ahí te estaré esperando con los brazos abiertos.
Identifica nuestra unidad móvil y gana con nuestras promociones. Más cerca de ti. MBS 102.5.
La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Hola, soy Carlos Carranza y quiero invitarte a que me acompañes este sábado en el programa Líneas Sonoras. En esta ocasión platicaremos acerca de datos curiosos y algunos aspectos históricos y culturales que forman parte de nuestra máxima justa deportiva. Claro, los Juegos Olímpicos. Te espero en Líneas Sonoras este sábado a las 3 de la tarde aquí en MBS 102.5.
Siempre listos. Regreso a clases en el Palacio de Hierro. En cómputo obtén 10% de descuento o hasta 18 mensualidades sin intereses y recibe un regalo por tu compra. Julio 22 a septiembre 16 de 2021. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Ingrid y Tamar, NMBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamar al volante con José Ramón Zavala.
Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Baby, yeah, what would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down?
¿Qué tal tu cancioncita, no, mi querido José Ra? ¿Cómo estás?
Bueno, le atinaron perfecto esa boquita. Híjole, mano, híjole.
No, nos pusimos cacarandosos.
Híjole, cosa terrible. ¿Cómo están, niñas?
Muy contentas de recibirte, como cada viernes. Viernes. Ay, de salud.
Mi parte favorita de los viernes es hablar con ustedes.
Más te vale, ¿eh? ¿Qué nos tienes?
Oigan, pues fíjense que, como saben, ayer se inauguraron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, bueno, hoy en la madrugada o el día de ayer para Japón, en una ceremonia bastante interesante, muy colorida, muy bonita, pues unos Juegos Olímpicos ahí con muchas complicaciones, los más esperados. Ustedes saben que junto con Marca Claro y MBC Radio tenemos ahí la transmisión exclusiva y todas las todas las reseñas, síganlas en las redes sociales de MBC 102.5 y de MBC Noticias, pero hay también actividad automotriz en los Juegos Olímpicos. Toyota es la marca patrocinadora oficial de los Juegos Olímpicos, junto con Bridgestone, o sea, la marca de llantas y la marca de coches, ¿no? Y fíjense que se presentó un vehículo, o están rodando un vehículo 100% eléctrico y autónomo, que se llama Toyota LQ, que fue presentado en el Auto Show de Tokio, en el último, hace año y medio, y se trata de un hatchback, que es un concepto de Toyota, pero es autónomo completamente, y es el que estará transportando a parte de las delegaciones, no con la, pues no como estaba planeado, obviamente, porque por temas de pandemia, la verdad es que prácticamente los reporteros, los atletas, las delegaciones, prácticamente lo que hemos sabido y que nos han reportado nuestros amigos de Marca Claro es que lo llevan del hotel al centro de prensa o del hotel al estadio y lo regresan, o sea, ni siquiera tienen la posibilidad de andar en la calle. Entonces, lo mismo pasa con los atletas, los suben a autobuses sanitizados, los llevan de un lado al otro, pero en algunos casos, cuando hay que mover a uno, dos o tres atletas, los llevan en este vehículo que ya tiene inteligencia artificial, que se acuerdan que ya habíamos platicado aquí de este tema de la IA o la inteligencia artificial, que va aprendiendo, digamos, de la conducción y de las calles, etcétera, y es el vehículo oficial de los Juegos Olímpicos, que además estuvo escoltando a la Antorcha Olímpica en el recorrido de manera 100% autónoma, porque ya digamos que este tipo de vehículos ya existen. Yo ya les había contado un poco acerca de la autonomía de los vehículos, que ya pueden conducirse solos, y evidentemente en Tokio, ¿no? Donde los semáforos están bien marcados, donde ya existe una interconexión entre, por ejemplo, los semáforos, ya tienen sensores y ya tienen radares que hacen que los coches se conecten con los semáforos, que las líneas están perfectamente bien marcadas, que las señales de tránsito también ya están conectadas para que el coche sepa qué velocidad ir, para en un futuro lo ideal será que ya ni siquiera los semáforos existan, porque habrá tal intercomunicación de los coches que ya sabrán cuándo pasan sí y cuándo no, y bueno, estamos hablando ya como de la época de los supersónicos, sí. Pero también esta parte pues ya hoy opera. Y otra cosa importante, que en Tokio ya hay la señal de 5G, que es lo que permite, nada más para que se den una idea, el 4G, y no me quiero meter en temas de pontón, pero el 4G haz de cuenta que tiene una capacidad de 1000 y el 5G tiene una capacidad de 100,000 interconexiones por segundo. Por ejemplo, digo, la verdad es que estoy hablando muy al aire, pero así es el brinco del 4G al 5G. Entonces, el IoT o el Internet of the Things ya está conectado y ya funciona en algunos ciudades específicamente, y para los Juegos Olímpicos, evidentemente, pues pusieron mucho más señales y antenas de internet para que precisamente todos estén perfectamente conectados a una velocidad brutal. O sea, tú puedes ver un video en 8K en tu teléfono en tiempo real sin que se trabe, sin nada, si tienes la señal de 5G, y el nivel de conducción de autonomía ya es el 4, que es decir, que puede interactuar para conocer al conductor. Obviamente traen un chofer, pero el auto prácticamente se maneja solo, podría ya inclusive venir con chofer, y es parte de la innovación que la marca Toyota pues pretende demostrar dentro de los Juegos Olímpicos.
Pero además, y por si fuera poco, y por si no sé, alguien pues a lo mejor no tiene el gusto por los autos o por por este tema en específico, yo le invito a que vea lo que esta marca hizo de comerciales para los Juegos Olímpicos. Hoy precisamente Pontón posteó uno maravilloso que hizo Toyota con nuestra gimnasta mexicana Alexa Moreno y con la voz de Lila Downs. ¿Qué video tan bonito, tan profesional, el director de ese video, qué bárbaro. No, Toyota se puso así muy, muy de primer nivel con los comerciales que le hicieron a los deportistas mexicanos.
¿En dónde lo posteó, Tam?
Lo posteó en Twitter, yo lo reposteé también, lo retuiteé, pero a ver, qué ahora lo retuiteo. Maravilla de video, de verdad, de comercial, pues.
Yo ya también estoy retuiteándolo.
No, es que de verdad que vale muchísimo la pena, pero bueno, y encima de todo, pues toda esta tecnología que de la que nos hablas, que lo hace espectacular.
¿Pero es el de los drones, Tam?
Lo acabo de retuitear en la cuenta de arroba autos y más.
Ándale, donde va la gimnasta desde pequeñita, muy inspirador, muy motivador, por cierto.
Híjole, no sé si podamos tener ahí el audio, pero sí estaría hermoso porque dura 20 segunditos. Pero bueno, no, porque si no los de ventas se enojan, pero está muy, muy bonito. No, ya ves cómo son esos muchachos,
son unos,
¿no?,
tremendos, sí.
Pero bueno, la verdad es que muy, muy interesante el tema ya de un vehículo autónomo.
Sí.
Y otra cosa también que está sucediendo durante los Juegos Olímpicos es que ahora hay un videojuego que es súper famoso entre los gamers, que se llama Gran Turismo, donde ya forma parte de los Juegos Olímpicos virtuales, o ya formó parte de los Juegos Olímpicos virtuales, que se llevaron a cabo del 13 de mayo al 23 de junio, y hay 5 deportes como béisbol, ciclismo, sailing y motorsport. Así es que la FIA, que es la Federación Internacional del Automovilismo, designó al Gran Turismo como juego de referencia, y hubo este primer ejercicio de juegos virtuales con este videojuego que es maravilloso, y que ahí la verdad es que si ustedes, no sé si han jugado la consola de PlayStation últimamente o la nueva, con una buena televisión, hay una buena televisión, hijitos de bulbos. Ya me salió la edad muy cañón, ¿vieron?
Ya sé, pero naturalito.
Ya sé, hijo. Es que cuando hablo con ustedes me avejento.
¡Ay, ya cálmate!
Sí,
no, pero porque nos robas nuestra juventud,
Ya sé, yo robo su juventud. Pero bueno, con una buena pantalla de alta definición, pues prácticamente es como si estuvieras jugando, o sea, no en video, o sea, no animaciones, digamos, sino pues convencen los coches ahí, las calles y la gente con una nitidez, con una perfección absoluta. Los que no hayan jugado este juego, se lo recomiendo muchísimo, porque es así súper emocionante y es algo así, wow, y muy, muy divertido.
Me sigo riendo, te pasas de verdad.
¿Por qué? Pues es que cuando hablo con gente mayor, eso es lo
como
que me pasa.
Como sanguijuela, fíjate, nos robas ahí, nos chupas la juventud.
Somos las tías Ingrid y Tamara, pero ahora las resulta tías, que somos tías, mayores. Tías.
Ahora resulta que somos mayores que la yajá.
Oye, bueno, Joserra, tenemos que irnos a un corte.
Vamos.
Pero voy a ponerme mi crema antiarrugas y regreso.
Oye, hoy me toca Botox, así es que ya les contaré el lunes a ver qué tal quiero, man.
¿Y si podrás hablar? Ay, sí, no es cierto.
No, pues ya me van a... Mi doctora mandó pedir un tambo de 200 litros. Ya me vio y dijo, no, pues échale un galón.
Oye, vas a terminar con las cejas en la nuca.
No, no, pues, ¿no ven que ya Autos y Más es el programa más viejo de Alfredo Palacios? Y como Alfredo Palacios ya no está, pues le tengo que hacer la competencia.
Muy bien, muy bien. Bueno, váyanse a poner sus cremas, su colágeno para las rodillas. Venimos pronto. Aquí a Ingrid y Tamara en MBS. No se vayan. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Have we got news for you?
You better listen.
Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home.
All right.
It's rising.
Rising.
I'm just getting low.
How low, girl?
According to all sources.
What sources now?
The street's the place to go.
We better hurry up.
No sé ustedes, pero a mí sí me rejuveneció este corte. Todavía no pude con las rodillas. Ahí sí tienen un buen tip. Les encargaría que me lo pase. Con eso no voy tan bien. ¿Tú cómo vas, mi querido José Ra?
Ya cuando te empiezas a caer y esas cosas, ya es síntoma de edad, querida.
La cadera y eso, ¿no?
Sí, es correcto. Pero mira, de verdad, no pasa nada. Siempre hay un remedio. Un buen botox, algo se puede hacer. No, neta, les voy a pasar mi antes y después van a ver cómo. La próxima semana voy a ser mucho más joven que hoy.
Oye, pero si sí te vas a hacer un antes y después, así, antes del Botox y después del Botox.
Sí, claro, a mí me crucé. ¿A poco no se vale cuidarse de hombre? Porque
sí, obvio, sí.
El otro día que subí una imagen, me empezaron a poner, ay, eso es para mujeres, ay, ¿cómo te pones esas porquerías? Oye, ¿qué tiene? Yo siempre pongo mis cremitas y me traineo.
Muy bien.
¿Tú crees que esto se hizo solo? No, me ha ayudado.
Mire, yo les digo a las personas que se quejan de que José Ramón se ponga, déjenlo que se ponga. Ustedes no saben cómo estaba el antes del antes.
Oye, no, les voy a mandar ahorita una foto para que vean cómo estaba el antes del antes. O sea, sí era otra cosa. Pero bueno, es más, es la última foto en mi cuenta de Instagram de @soycocheramón, o la penúltima. Ahí está el antes y el después. Van a ver.
Bueno,
okay,
bueno.
Ok, va.
No sé qué esperar, no sé si decir qué bueno o qué, o ya ni modo.
No, ahorita se las mando para que la vean.
Oye, mira, pues yo la verdad no soy tan fan del Botox, pero
de Tokio es una muy buena justa, por supuesto, pues en estas épocas de pandemia, ver alegría y ver todo lo que están haciendo los atletas, pues nos da como un respirito, ¿no? Y finalmente, pues nos da una luz de esperanza ante esta pandemia que está tan feita.
Pues sí, la verdad es que sí, mi querido José Rey. Tú y tu ánimo y tu alegría, la verdad es que con Botox o sin Botox, nos encanta tenerte por aquí, pero ya nos tenemos que ir. Así es que, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde? ¿Cuál es tu TikTok? ¿Dónde estás triunfando?
Los viernes tendríamos que hacer, haz de cuenta, como de 11:40 a 12:20 con Pontón todos juntos.
Estoy de acuerdo.
No, así, recuerden todos juntos, ya, así.
Ay, Pontón, ya me mandaste las fotos del antes, y del... Déjenlo que se siga poniendo sus cosas, ¿sí, no? Déjenlo, sí, ver. Muy bien, qué guapetón. Digo, pero no es que antes, no es que no antes no lo estuvieras, pero es un aire de rejuvenecimiento. Oiga, por cierto, y esto me hace recordar que tengo a Alexa y le digo, Alexa, buenas noches, para que apague la luz del cuarto y prenda la lámpara, ¿no? Entonces le digo, Alexa, buenas noches. Y me dice, buenas noches, que tengas un descanso rejuvenecedor. No es que lo necesites. Y yo, ¡hala! Me dijo la vieja Alexa. Okay.
Alexa es lo máximo, es muy divertida, podría ser mi mejor amiga.
Pero bueno, oye, así ya nos vamos. ¿Qué cosa? Se fue el programa.
Exacto. Les mando un gracias, abrazo, Serra. Invitar a todo el auditorio de MBS Noticias que nos escuche a través de esta misma frecuencia a las 4 de la tarde, y mis redes sociales @soycocheramón y @autosymas, por supuesto.
Súper, gracias. Abrazo grande, José Ra.
Gracias, bonito fin, chicas.
Te queremos. Bye. Oigan, y con Pontón van a hablar de una plataforma tecnológica que ayuda en segundos a localizar el teléfono cuando se marca el número de emergencias 911. ¡Ay, está súper!
Sí, también hablarán de la cultura de los videojuegos en la inauguración de los Olímpicos y de cómo el mundo de autoordena sin ponerse de acuerdo. ¿Cómo? Ay, el mundo de autoordena, quiero saber qué cosa es eso, pero solamente con Pontón, quédense con él aquí en el 102.5 en MBS. ¡Gracias, Ingrid!
Gracias, Tam, gracias, equipo, gracias, Connectors, los queremos, nos escuchamos el lunes. Hermoso fin. Bye.
Bye, bye.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.